Vamos a dedicar no al corazón, sino a los intestinos un rato. Últimamente se ha descubierto además que son cruciales también en la salud mental, curiosamente. O sea, hay una relación entre los intestinos y la depresión. Y lo cierto es que hablar de, sobre todo de intestinos y defecaciones y heces es rarísimo. Vamos a ver cómo lo hago con un poco sin tener la gracia de Carlos Herrera, pero la doctora Karina Cuiñas ha tenido el atrevimiento de escribir sobre esto en su libro Tripas en Acción. Doctora, buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de hablar contigo. Sobre todo de estos temas, que hay que darle mucha visibilidad.
Qué temita, ¿no? Porque realmente tener la caca como vocación, perdóneme, es una cosa peculiar.
Bueno, es una parte del cuerpo, el intestino, el recto y el ano son partes del cuerpo menospreciadas, pero que son tan importantes y la gente que sufre de ello sabe realmente lo que se sufre con esto.
Es verdad, es verdad. 800 millones de personas en el mundo sufren de estreñimiento, por ejemplo. Hay más pacientes con estreñimiento que con diabetes. ¿Por qué seguimos soslayándolo? ¿Por qué nos da vergüenza, incluso con el propio médico, abordar las defecaciones?
Pues esto es precisamente lo que estoy reivindicando, que se hable más abiertamente y te agradezco enormemente que des espacio en tu programa para hablar de estos temas. Yo creo que nosotros mismos estamos perpetuando estos tabúes que existen con respecto a las tripas y deberíamos hacer un examen de conciencia, pensar, ¿somos culpables de que existan estos tabúes o lo estamos hablando abiertamente? Por ejemplo, con nuestros hijos, con nuestros compañeros, incluso con nuestros familiares. Es un tema que no se aborda y si se aborda, se aborda desde el punto de vista del humor escatológico, que es lo peor para darle visibilidad realmente.
Yo me imagino que por silencio y tabú en torno a los intestinos, al ano, a la relación con el cuarto de baño, se producen incluso diagnósticos tardíos, doctora.
Efectivamente, y el problema es que no solo es un diagnóstico tardío y por lo tanto probablemente ya tengas consecuencias del estreñimiento, sobre todo lo que vemos más frecuentemente en la consulta, problemas de hemorroides y de fisuras anales, sino que ese diagnóstico tardío ha hecho que estés muchísimos años sufriendo en silencio, sin darle remedio. Habría
que
ponerle solución cuanto antes.
Claro. Vamos con el estreñimiento. ¿El estreñimiento en sí mismo es una enfermedad?
Puede ser una enfermedad, puede ser primaria, una enfermedad primaria del colon, que el colon se mueva o las tripas se muevan más lento de lo habitual. Puede ser un problema primario del suelo pélvico, que ese gran olvidado en la defecación, o puede ser un problema secundario, que es lo más frecuente, a factores como la falta de fibra en la dieta, el sedentarismo, enfermedades y medicamentos.
¿Es necesario para el cuerpo humano acudir al baño a diario o es un mito?
Esto es un mito, es uno de los mitos más perpetuados y por culpa de esto la gente intenta defecar todos los días, a veces sin ganas, y esforzarse nunca es bueno. Tenemos que ir cuando tengamos ganas e intentar que nuestras defecaciones sean lo más satisfactorias posibles. Eso, ahí sabremos que estamos haciéndolo bien, pero no importa la frecuencia, importa la satisfacción.
¿Tenemos que mirar las heces? Porque claro, parece que lo propio es acudir al baño, evacuar lo más rápido posible y salir sin mirar.
Tenemos que mirarlas, yo creo, pero sin obsesionarse con ellas. Es decir, es normal que exista una variación del día a día, porque no todos nuestros días son iguales, hay veces que comemos cosas diferentes, nos movemos más o menos, pero es importante saber más o menos cómo, sobre todo el tema de la consistencia de las heces, cómo estás más o menos, cómo es tu patrón. Y hay otras cosas que sí que hay que observar, porque sí que ameritan ir al médico, como por ejemplo es la sangre. La sangre sí que es un signo de alarma y amerita pedir una segunda opinión médica, sí.
Más allá de la sangre o de la aparición de sangre en las deyecciones, ¿qué síntomas de las heces tienen que alarmarnos?
Si hay algún cambio sostenido, sobre todo hacia diarrea, cuando es una diarrea no de algo que te has tomado y te has sentado mal, sino cuando es un cambio hacia heces más líquidas durante mucho tiempo, por ejemplo, asociado con dolor de tripa, asociado con esta sangre o no, pérdida de peso, esos son, digamos, signos de alarma para advertirnos de que deberíamos ir al médico y pedir ayuda.
Desde luego. ¿Qué podríamos aconsejar a la gente para tener una evacuación intestinal sana?
Pues, como decía antes, lo importante es tener una consistencia blanda, ¿vale? Que sea rápido, que no estemos haciendo mucho esfuerzo a la hora de ir al baño y que sea satisfactorio, que nos quedemos a gusto al final, porque mucha gente no termina de evacuar bien o tiene dolor y eso no es ideal desde el punto de vista médico para nada. Eso tendríamos que intentar evitarlo, intentar ponerle solución.
Y para mejorar la actividad en el cuarto de baño, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, tengo entendido que hay que beber mucha agua.
Lo de beber agua es un mito. Lo de que beber más agua va a hacer que tus heces sean más blandas, eso es un mito.
Anda, no, o sea, me diga.
Tienes que beber, es uno de los más extendidos, además. Tienes que beber en función de tu sed. Una vez que la mayoría de adultos tenemos un mecanismo de la sed que es completamente funcional y nos avisa cuando necesitamos hidratarnos más. Entonces, siempre que tus niveles de hidratación sean buenos, lo que bebas en exceso, lo que vas a hacer es hacer pis, hacer mucho más pis, pero no van a hidratarse más las heces. ¿Cosas que podemos hacer para ir al baño con facilidad? Pues las resumo yo en mi libro, Tripas en Acción, pero van desde el consumo de fibra, el ejercicio físico, pero también la relajación, la postura para ir al baño es importante para evacuar de forma más satisfactoria, la respiración también es muy importante a la hora de evacuar. Todas estas cosas las trato en el libro y es lo que intentamos ayudarle a las personas que vienen con estreñimiento, porque es lo primero que tienen que hacer ellos, es tomar las riendas de su salud e intentar ayudarse a sí mismos a evacuar de forma satisfactoria.
¿Y por qué es importante el suelo pélvico, o sea, los músculos que sostienen toda la pelvis entre las piernas a la hora de la defecación?
Porque es uno de los mecanismos implicados en la defecación. Nosotros para defecar necesitamos que nuestro cerebro dé permiso y que exista una coordinación entre los músculos del suelo pélvico, del abdomen, del diafragma y del esfínter anal. El suelo pélvico es lo que nos permite abrirse para poder defecar, así como cuando tenemos un parto también está implicado el suelo pélvico para defecar igualmente. Entonces, muchos de los problemas de estreñimiento de gente que intenta, por ejemplo, comer mucha fibra y hacer mucho ejercicio y sigue sin mejorar, puede ser que su problema venga del suelo pélvico, que, por ejemplo, no se relaje lo suficiente a la hora de defecar, con lo cual es una patología que se llama defecación obstructiva, que es que intentamos defecar y sentimos como si tuviésemos un tapón que nos lo impide. Ahí tendríamos que mirar cómo está funcionando ese suelo pélvico para ver si necesitamos darle algún tipo de solución.
Tengo aquí a Elsa González y han llegado también Paufil y Sole Mayol. Buenos días,
buenos
amigas.
Días.
Buenos días.
¿Qué querías preguntar a nuestra invitada, la doctora Karina?
Bueno, comentaba ahora mismo la influencia del agua, que la verdad es que me he quedado sorprendida porque pensaba que era, en fin, todo lo contrario. Pero la alimentación, ¿en qué medida es importante? Que yo también siempre he oído que una alimentación con fibra, bueno, tenemos aquí a Paufil, en fin, la experta que me da no sé qué a mí preguntar. Pero eso, ¿en qué medida en que una alimentación saludable con fruta, fibra, es imprescindible para que el intestino funcione correctamente?
Es imprescindible porque es una parte de lo que forman las heces. Todo, la fibra es el residuo que llega a nuestro colon, que no solo alimenta a la microbiota, sino también forma lo que son las heces, el bolo fecal. Entonces, todos los alimentos que sean con fibra, que quiere decir todos esos alimentos que vienen de la naturaleza, de las plantas, como frutas, verduras, cereales integrales, frutos secos y semillas, van a hacer que nuestras heces sean más voluminosas y más fáciles de pasar, que sean más blanditas. En vez de concentrarnos en beber más agua, deberíamos concentrarnos en comer más fibra. Y luego, si necesitamos más agua, nuestro cuerpo nos lo va a avisar y vamos a beber mucho más. Además que...
Sin embargo, no se insiste en esto. Apenas se difunde, por ejemplo, la alimentación con pan integral, habitualmente.
Claro, pero por eso deberíamos darle mucha más visibilidad también a los dietistas nutricionistas que están promoviendo estos mensajes de salud, porque ellos son parte fundamental no solo de la sanidad, sino de la salud de las personas. Deberíamos darle quizás un papel más protagonista porque ellos son los que nos pueden ayudar a alimentarnos de forma más sana.
Doctora, las flatulencias son una cosa muy personal. Hay quien no las experimenta jamás y hay quien convive con ellas como si fuese un vecino. ¿En qué medida son sanas o indican un problema?
Son sanísimas. Entre 10 y 20 flatulencias al día sería lo normal. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que nos llega la suficiente fibra a nuestro colon para que la microbiota nos dé, con ese procesamiento de esa fibra, nos dé sustancias beneficiosas para nuestro cuerpo, y a cambio pues se producen gases, pero expulsar los gases, ya te digo, entre 10 y 20 al día es lo que se considera normal. Es decir, deberíamos alegrarnos por tener más gases, porque eso quiere decir que tenemos una microbiota mejor alimentada. Otro problema es gente que no los pueda expulsar, o gente que tenga mucha sensibilidad a la tripa y se sienta muy distendido, con mucho hinchazón. Eso sí que ya es un problema, pero echar gases sin dificultad en un momento que sea socialmente aceptable, pues sería sano incluso.
¿Es verdad que el estreñimiento se acentúa durante el embarazo?
Sí, se acentúa. Hasta un 40% de las mujeres embarazadas sufren de estreñimiento por una combinación de factores, por las hormonas que se generan en el embarazo, el tránsito intestinal es más lento, también por el peso del feto, depende del trimestre en el que estamos, hace algo de presión en las tripas. Todo esto contribuye a que el 40% estén estreñidas. Entonces es un problema que hay que ponerle remedio, porque se sufre mucho durante el embarazo con el estreñimiento.
El estreñimiento, usted lo indica en su libro, Tripas en Acción, no tiene por qué ser un síntoma de cáncer colon rectal. ¿Pero qué síntomas suelen acompañar esta enfermedad del cáncer de colon?
El cáncer de colon, los factores, es difícil que exista algo que sea específico, ¿no? Las tripas sufren y son bastante inespecíficos los síntomas, pero en general lo que dijimos antes, que son factores de alarma. Un sangrado rectal que nos explique, un cambio del ritmo intestinal, sobre todo más hacia diarrea que hacia estreñimiento, nos puede indicar. Una cosa que esté sostenida en el tiempo durante varias semanas, un dolor de tripa que tampoco tenga explicación, pérdida de peso, anemia por falta de hierro, son todos signos de alarma que nos deben indicar que, oye, deberíamos acudir al médico. En la mayoría de los casos no ocurre, pero sí que hay que mirarlo.
¿Y el dolor dónde acontece? ¿En qué parte del tracto intestinal?
Pues el dolor puede ser, depende de dónde esté la lesión, si es en el caso de un cáncer colorrectal, pero suelen ser más frecuentes del lado izquierdo de la tripa.
Sí. Pues es fascinante, porque el mundo interno del ser humano también merece su atención, aunque se trate de cosas tan escabrosas como acudir al cuarto de baño, hablar de los intestinos, de las heces, de las defecaciones. La doctora Karina Cuiñas es cirujana colorrectal y de suelo pélvico y ha decidido afrontar este tabú en su libro Tripas en Acción, que yo calificaría de indispensable. Doctora, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Cristina.
Un saludo y ánimo. Hasta luego.
Hasta luego.